Bueno, qué poquito falta. Tenemos ya el concurso oficial de agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2019. Ahora sí, más que nunca, a la vuelta de la esquina. Lo más inmediato, lo que ya tienes aquí, es tangos y pasodobles a través de la web, a través de cope.es/Cádiz, en su séptima entrega, en su séptima edición. Vamos a saludarte ya, el equipo al completo, nuestro compañero José Juan Ramos, también Rubén López y un servidor, Fernando Crespo. Rubén, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Fernando? Ya estamos aquí.
Preparados, preparadísimos. Sí. Estamos ya recopilando equipos, buscando aquí y allá todo lo necesario para seguir siendo los que demos el mejor sonido del Carnaval de Cádiz desde el Gran Teatro Falla.
Y la cantidad de horas, ¿eh? La cantidad de horas de carnaval que va a dar esta casa ya desde la semana que viene.
Entreteniendo y pasándolo bien.
Sí. Vamos a estar cada día a las 7 de la tarde desde el Falla. Cada día de lunes a viernes, tangos y pasodoble a la 1:50.
Y eso de entretener, de pasarlo bien y de que los oyentes como nosotros aprendamos mucho, pues es el cometido fundamental de esta entrega séptima, como decimos, de tangos y pasodobles. Hoy vamos a tener a Antonio Rivas, que una vez más viene a recordarnos a gente que hizo grande al Carnaval de Cádiz. Hoy nos habla de Agustín Rosales Márquez, más conocido como Agüillo.
Agüillo, otra figura que nos recuerda a Antonio Rivas hoy.
¿Vamos a aprender carnaval, sí?
Con Manolín Santander.
No puede ser de otra forma, ¿verdad?
Claro.
Y nos va a visitar un comparsista, Germán García Rendón.
Que es uno de los autores que más fuerte están pujando en los últimos años y que, bueno, pues espera y llega a este carnaval, este COA, con renovadas fuerzas para intentar dar ese salto a la final que le falta a Germán.
Y un programa este que, como los restantes que ya te hemos ofrecido, para muchos no sería igual si no tuviésemos con nosotros el test carnavalero de Tiempo de Juego.
Hoy con Armenteros, con el Negro, que también le dicen, hay un Tiempo de Juego, para
pues
no perdérselo.
Si todos están dispuestos, si quieren pasarlo bien y conocer mucho del Carnaval de Cádiz, vamos ya con esta nueva edición, nueva entrega de tangos y pasodobles.
Que cojan las palomitas, ¿no?
En la COPE, sí, claro.
Palomitas, lo que sea, un refresquito.
Claro, cualquier cosa. Sea. Anacardos.
Bueno, anacardos. Que lo disfruten.
Todo el carnaval en COPE Cádiz. Tangos y pasodobles. COPE Cádiz. La FM del carnaval.
¡Que esto es pintura, Misha! ¡Que esto es pintura!
Y como siempre, nuestro tango y pasoles no puede faltar aprendiendo carnaval con Manolín Santander, José Juan.
Hombre, vamos a ver qué aprendemos hoy, porque toda la semana yo me traigo el papel, la libreta, el boli y tomo mis apuntes de carnaval. Yo soy un neófito en esto, en las tablas. Yo nunca me he subido, entonces a mí me gusta aprender, como todos, claro.
Claro que sí. Manolín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa? Buenas tardes.
Bien, que ya se va acercando el concurso, ¿eh?
Ya estamos ahí.
Ya el gusanillo, ¿eh? Dentro.
Estamos envenenados, perdidos.
¿Cuándo? Pero ¿el veneno se pierde alguna vez durante el año o no?
Bueno, tú sabes.
Se relaja
ya.
¿Y ahora está cómo está? Flor de piel, ¿no? Está ahí, ¿no? Está ahí.
Estamos bien, de momento estamos bien. Todavía no estamos muy, muy, muy envenenados, pero vamos, falta poco.
Bueno, ¿qué nos enseñas hoy? A ver.
Pues mira, hablando esta mañana con Juanjo, pues hemos dicho una cosa que en verdad es incluso se está perdiendo un poco, que son los engalces de popurrí.
¿Cierto?
Que en verdad eso ya es un poco para nostálgicos, porque ya hay muchas agrupaciones que dedican a hacer mini canciones de hace popurrí. De hecho, por ejemplo, voy a explicarlo con cosas de las comparsas que yo salió de Juan Carlos Aragón. Como por ejemplo, Los Millonarios eran cuatro cuartetas muy claras, separadas. O sea, nosotros las cortamos y empezamos de nuevo. Menos la primera, que es el primer engarce que quiero decir, que por ejemplo, como aprovechamos que el tono no servía, damos cuatro golpes de bagueta, como era el mismo tono, pues aprovechamos para hacer el engarce y no tener que cortar de cero, en vez de cortar y decir un, dos, tres. Pues...
Porque también, Manolo, eso es un arte, ¿no? Y enlazando el popurrí, que esos 8 minutos, 7, 9, los que el autor prepare, que parezca un todo, que tenga una continuidad, ahí hay un trabajo detrás que no se nota, ¿no?
Ese es el arte. Eso es, por ejemplo, nosotros hemos pasado de darnos igual a darnos cuenta de que en verdad un arte estaba perdiendo y nosotros intentamos por lo menos respetarlo un poco, ¿sabes? Y está el ejemplo de que pasamos de que Los Millonarios no teníamos ningún engarce, y ahora pues tenemos el popurrí de los mafiosos, está entero engarzado, ¿sabes? Uh-huh. Y tiene varios tipos de engarce también. Entonces, por ejemplo, el primero que me acuerdo que era, se llamó, y por eso soy millonario, pum, pum, oh, tan, 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 pan. Wow, 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 uh-huh. Wow, tírala. Y era aprovechamos el motono, ¿sabes? Uh-huh. Ya después las demás cuartas, por ejemplo, se paraban. Después otro tipo de engarce que es, del, digamos, el más usual, son los coros. Porque cuando hay transporte de notas de guitarra, que es, digamos, la trabajera, porque si el popurrí va al mismo tono, no hay engarce. Claro. Es como una canción de 8 minutos que cambia ritmo, uh-huh. ¿no? O tipo de música. Entonces, por ejemplo, los mafiosos, recordando si engarce, por ejemplo, hacíamos... Cuando descubras el misterio de la eterna juventud que está escondido dentro de lo que te digo y al final de mi canción. Bom, 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 bom. Y es por eso que el cabo no fue
no. Claro, era de una otra.
Era, por ejemplo, y hemos cambiado de la menor a si menor, que es un tono, o mediante un coro. Y después, por ejemplo, después ya de explicar todo eso de engarce, después hacíamos, digamos, otro tipo de engarce, que son los arreglos de guitarra, que también uh-huh. ya según el virtuosismo que tenga o la guitarra que tenga, como tú te gusta trabajarlo. Gente que, por ejemplo, las comparsas de Martínez Ares antiguas tienen Arbúo, que era un grandísimo cantante, aparte de un gran punteado. Y, por ejemplo, recuerdo que lo que más destaco de los templarios del popurrí son los engarces.
Los engarces, ¿no?
Que lo hacías en todos enteros, siendo coreado, ¿sabes? Y después está, por ejemplo, que hacemos el Ferado Popurrí, ¿no? Y ahora este yo jugando a quién, quién será el próximo en caer, quién, 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 quién será el próximo en caer, 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 quién será el próximo, y ahora, quién será el próximo en caer, y así yo, así yo.
Daba pie a la siguiente.
La siguiente, aprovechando que era el mismo tono. En vez de hacer un corea, cualquier cosa, pues ya son, esos son los tipos de engarce que se suele utilizar. Porque antiguamente sí se respetaba muchísimo eso. Eso era lo que más se respetaba. De hecho, los antiguos fueron los que nos decían, engarza el popurrí porque no lo engarzáis, ¿sabes? Porque era curioso de que nosotros no le damos importancia ni uh-huh. de algunos comparsas. Por ejemplo, los hermanos Carapapa siempre tienen muy claro de que eran, incluso hacían estas propias introducciones, eran temas. Sí, de hecho, sí, sí. mi grupo, los 7 de los Carapapas, tienen 3 o 4 temas que son cuartetas de popurrí de ellos. ¿Por qué? Porque empezaban y terminaban.
Son unitarias,
ahí
¿no?
están, cortaban y empezaban con cualquier punteado, ¿sabes? Y eso en verdad está bien, porque en verdad no es que puntúe más, puntúe menos. Ya es un poco la pureza ¿no? del tema.
Sí,
de
también cantar, redondea la obra, ¿no?
Y además que si antiguamente, que en verdad había menos cosas a aprender, que todo lo que se aprendía era de la calle, uh-huh. y ahora está todo el mundo puede estudiar música, pues todo el mundo lo tiene al alcance de su mano, ¿por qué no lo vamos a hacer? Si en verdad es una cosa que está guay, además, está guay, como el terco, venga, vamos a buscar un transporte de aquí a aquí, ¿sabes? Que a veces es muy complicado y a veces no suena ni limpio, pero por lo menos la pieza es una pieza. No son 4 piezas dentro de una.
Bueno, haciendo así a bote pronto valoración, ¿puede ser quizás porque el jurado no valora los engarces, el trabajo que tiene eso?
Hombre, es que muchas veces...
Y muchos autores han desistido, han dicho, bueno, ¿qué más da? ¿No? Si al
sí,
final...
que, claro, es que muchas veces te das cuenta de que hay cosas que están súper trabajadas y no se le da ningún tipo de valor.
Claro, a eso me refiero.
Entonces ya lo que hablamos, ahí entra lo que viene siendo el sentimiento.
Sí, ¿no? Sí, tu amor propio, ¿no? Está, oye, pues mi obra está trabajada, ¿no?
La copla tal y como era, ¿sabes? ¿Verdad? Como antiguamente, el popurrí se hacía de una pieza, se cogían canciones, normalmente canciones de radio y conocía, se utilizaban y se engarzaban juntas, y se hacía un popurrí, una pieza. Uh-huh. Ahora mismo ya después, en el momento de que tampoco la gente le dé importancia y te puntúa, digamos, que personas que no tienen ningún conocimiento musical, ¿para qué? Si claro. Eso ni lo escuchan, no saben qué estamos haciendo con las manos, ¿sabes? Mm. Eso no lo valoran. Entonces
para el popurrí este año habrá engarces bonitos, ¿no?
Sí, este año estamos ahí, tenemos todo engarzado.
Hasta ahí puedo leer, ¿no?
Sí, tenemos todo, creo que sí tenemos todo engarzado.
Vale. Estaremos muy atentos, Rubén.
Hombre, por supuesto.
Iremos haciendo cambios. Y mira, con vuestro permiso, sí. Hoy estoy un poco nostálgico.
Venga.
Y en la ducha he cantado una cosa que tenía ganas de cantaros. Hombre. Como desde que he venido no he cantado nada de la cantera. No,
cierto,
curioso.
Cierto, ah, cierto, verdad. Siempre hemos cantado de
cosas. Entonces, el otro día cantando en la ducha me acordé de un paso doble de Tino Tobar. Fíjate. De letra y de música de Sevilla Pesci, de no me acuerdo el año exactamente, pero era la chirigota. Cuidadito con nosotros que venimos buscando bonca.
Buscando bonca.
Ahí salía Dani Bregón, salía David Palomar, salía nuestro alcalde, uh-huh. actualmente.
Fali Figué
entró más tarde con ellos. Salía de Sublizón, que después salió Los Aleluya, eso. Fue, Octavio. Digamos, la base del grupo, claro, de el Nono Carneiro, uh-huh. todo ese grupo. El grupo, digamos, de Tino conocido que salió. También venía de la cantera. Entonces, me apetece cantarlo para que la gente sepa también que la cantera se hace cosas muy chulas y salen muy buenos niños, ¿no?
Hombre, venga, pues todo tuyo.
Nada, voy a intentar, a ver si me acuerdo, no me equivoco, pero... ¿Vale? Está muy chulo. Ven conmigo, quinceañera. Ven conmigo, quinceañera, que vamos a darnos los dos una vuelta. Ven conmigo, quinceañera, que vamos a presenciar la belleza de esta ciudad. Nos iremos a pasear por la caleta, rodeados de agua, cielo y majestad. Ahí vamos a San Carlos, verás qué bello el abrazo de la muralla a la ciudad. Ven conmigo, quinceañera de mi vida, sentémonos en un banco de la plaza de Mina, San Antonio, calle Ancha, San Francisco, y en la Alameda, chiquillo, me vuelvo loco con tu sonrisa. Sé que esto no le gusta a tu padre, así si pregunta tú ni caso ya callar. También tus abuelos ellos lo hicieron, y que en la plaza siempre se paseaban los de tu edad. Como lo de ellos, lo nuestro será un secreto, que lo guardará nadie en el fondo del mar.
Vale, qué cosa más bonita.
Bonito. Un poquito de Cádiz, por favor.
Pero hombre, que suena Cádiz, claro que sí.
Pues nada, familia.
Hasta la semana que viene, Manolín.
Hasta la semana que viene, familia.
El Carnaval en la radio y en tus redes sociales. Sigue todo el Carnaval en COPE Cádiz a través de las redes sociales. Búscanos y entérate de todo. Puedes comentar, participar. En Facebook somos Carnaval en COPE Cádiz y en Twitter @COPE Cádiz. Carnaval en COPE Cádiz, en la radio y en tus redes sociales. Todo el carnaval en tangos y pasodobles.
Este es uno de los pasodobles, no sé si te acuerdas, José Juan, que el año pasado, desde nuestro palquito de COPE y en el Falla, decíamos que era de estos de Vellitos de Punta, ¿verdad? Que...
Hombre, la música que firma el autor siempre es una referencia en el mundo del carnaval, desde hace unos años para acá. La verdad es que, no sé si decir una legión de seguidores, pero que sí que tiene un grupo de aficionados que lo sigue fielmente a esta comparsa, que además... Tiene un sello incluso en el propio nombre.
Sí, la verdad es que sí. Su autor, nosotros, decía tú la música, pero la letra también, ¿eh? Las cosas
bueno,
como son.
Un autor que dice cosas, ¿eh?
Sí. Germán García Rendón. Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien. Un placer estar aquí con todos vosotros, pues, compartiendo un ratito de carnaval.
Recuerdo yo llega tu comparsa, la del joven obispo. Impacta, evidentemente, porque el tipo era de los teos que llamaba la atención, que impactaba. Y primer letra de paso doble dices que... Dices esto, ¿no? Que tranquilidad, que no voy a arremeter aquí contra nadie, sino simplemente pues una crítica, ¿no?
Hombre, claro. Yo siempre lo dejé claro, que nuestra crítica en ningún caso es a la libertad de creencia, ni a la libertad de fe, por supuesto, sino que nosotros arremetíamos contra una élite, contra una élite de la iglesia y contra unos pensamientos que nosotros pues consideramos que se aleja de su propia naturaleza y de lo que tenía que ser el mensaje de Dios. Pero bueno, yo cuando escribí esa letra pues pensaba en mi madre, que es creyente. Pensaba en muchos de los componentes de la comparsa que estaban un poquito inquietos, porque cuando les presenté la idea pues pensaban que a lo mejor podíamos ofender los sentimientos religiosos, pero en ningún momento fue así.
Es una comparsa que al final, lo que también decía José Juan, ¿no?, que viene un poco en el estilo que tú estabas llevando en los últimos años, aunque es verdad que esta quizás te sales un poquito de respecto a la última flor y vuelves un poquito a lo que tú habías sido un poco antes.
Sí, la verdad es que se me apetecía un poquito de algo más...
Más rock and roll, ¿no? Vamos a llamarlo así, ¿no?
Algo más heavy, algo más... Sí. Algo más contrapoder, más... Más naturaleza obedece en sus inicios y la verdad que bueno, pues dimos ese cambio y realmente yo lo necesitaba, porque uno se cansa muchas veces de hacer lo mismo e intenta explorar nuevas vías.
Porque el carnaval también es eso, ¿no? Un contrapoder contra el poder, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Yo creo que es la naturaleza del mismo y creo que eso se está perdiendo un poco. Que se hace crítica, pero se hace todo muy, muy enlatado y muy previsible. Y creo que hace falta a veces que se te vaya un poquito la olla y formar taco.
Todo el mundo se ofende, Germán, hoy en día, ¿eh?
Sí, todo el mundo se ofende, la
verdad. Por todo, por todo.
Que estamos cayendo de un extremo a otro, ¿no? La verdad que bueno, para eso está el carnaval, ¿no? Yo creo que donde nace la propia censura, aparte de ¿no?, de los ofendiditos, como se le conoce ahora, es dentro de las propias agrupaciones, que se ponen los topes.
La autocensura.
La autocensura,
¿no?, muchas veces peor.
Están muchos grupos, están muchos autores, y yo creo que es muy dañina para el carnaval.
¿Se están diciendo pocas cosas en el carnaval de hoy, Germán? ¿Se está cayendo en una zona de confort, de no ofender a nadie, de no ni siquiera opinar?
Yo no creo que se esté cayendo... creo que la crítica no se pierde. Lo que pasa es que qué tipo de crítica hacemos, con quién nos metemos y cómo, ¿no? Yo creo que lo veo un poco previsible en muchos casos, ¿no? Hay honrosas excepciones. Pero es verdad que muchas veces uno está escuchando y dice, ¿por qué no vas más allá, no? ¿O por qué no? ¿Qué intereses hay para que una copla de carnaval no salga libre y...
No remate como uno botones, va esperando, ¿no?
Y bueno, yo entiendo que muchas veces hay otros intereses, pero es verdad que se pierde la propia naturaleza de la copla.
Y Germán, ¿y cómo se plantea uno abordar un tema de ese calibre que para otros autores a lo mejor da para una copla? Pero guiar, vertebrar toda una comparsa, me imagino que exigiría un proceso particular tuyo en casa de decir, oye, me da para el popurrí, puedo tirar por aquí, puedo tocar este otro tema. ¿Eso qué pasa por la cabeza de un creador? ¿Cómo es?
Claro, si bien es cierto, bueno, yo tengo esa idea, la quiero desarrollar y muchas veces pues la gente me comenta eso, ¿no? Y yo cuando hice la comparsa, a mi grupo, que muchas veces... Porque tu primer público es tu grupo, y para mí es el más importante, porque es el que tiene que convencer para que eso lo lleve a cabo y materialice esa idea. Que cuando nosotros hacemos el joven obispo, no es una crítica constante. Al final, nosotros estamos desarrollando un personaje, y en el popurrí tiene su crítica, pero también tiene aspectos de la personalidad del propio personaje al que representamos, valga la redundancia. Nosotros presentamos a una persona y al final, lo que pasa es que muchas veces se entra a valorar fríamente en Bajo de Obispo, es una crítica, es un...
Sí, más allá de escuchar la...
Claro, y entonces, pues yo por ejemplo les digo, pues yo represento un personaje y a una persona, a la persona que hay atrás del obispo, porque del obispo que nosotros representamos. La primera cuarteta hablaba de la duda.
Sí.
¿Tendrán esas personas de fe duda? Yo creo que sí, porque al fin y al cabo es humano. Y al final lo que yo pretendía es dotar de la humanidad que parece que se le despoja, ¿no?, cuando uno representa ese tipo de personajes. Pero bueno, muchas veces el análisis simplista y primario pues lleva a poner etiquetas y a que te cierren las puertas del tirón.
Y aquí está Germán García en la cadena COPE explicando todo esto, y nosotros evidentemente pues también creo que tiene que tener su protagonismo, porque es uno de los autores del carnaval, pues más allá de que a algunos les guste más, a otros guste menos.
Pero sí, de hecho, pero muchas voces lo pedían en semifinales.
Aquí
evidentemente
estamos.
Calidad tenía sobrada. ¿Crees que fue una losa el tipo, quizás la idea para dar ese saltito a semifinales, o fueron otros motivos?
Sí, yo creo que fue que fue determinante.
Fue determinante,
sí,
¿no?
Fue determinante.
Al menos eso es lo que se palpaba, ¿no? En el, sí, el aficionado comentaba
eso. Se palpaba eso. Mucho en todos los ambientes, porque al final estamos en una ciudad muy pequeña y se habla mucho. Y bueno, pero es algo con lo que contábamos y la verdad que...
Cuando uno arriesga, se atiene, sí, a todo,
quizás,
¿no?
Quizás yo cuando asumo el riesgo no esperaba que el riesgo fuera tanto, pero bueno, no me arrepiento. Claramente no me arrepiento, ¿no? Y sabíamos que todo el mundo te dice, te vas a dar contra una pared, te vas a dar contra una pared, pero tú crees que la pared la vas a saltar. Pero bueno, para eso está el carnaval. Yo creo que hay que arriesgar y al final lo que queda es la experiencia y los aprendizajes, ¿no?
Y bueno, y la obra ahí está, ¿no?
La obra está.
Y hay otro año para volver y para intentar saltar esa barrera que te han colocado.
Leo decía que leo en códigocarnaval.com sobre Germán García Rendón. Sus comparsas se vislumbran como una bocanada de fresca de rebeldía entre los retazos rebeldes y románticos de Pedro Romero y Juan Carlos Aragón, con un broche sincero y firme de Tino Tobar.
Madre mía, ¿eh?
Madre mía, qué barbaridad.
¿Quién quisiera eso?
¿Con cuál de los tres? Hemos nombrado uno, dos, tres autores. ¿Te queda alguno con uno de los tres o no?
No, la verdad que no. La verdad que los tres han sido inspiración para mí, cada uno en su parcela. Y bueno, me confieso admirador de los tres.
Uh-huh. Eso que tú has salido, tú has salido con Juan Carlos, has hecho la chirigota del canijo.
Sí, claro.
Más Rendón se ha hecho del canijo.
Es que la voz de Germán no la vamos a descubrir ahora. Bueno, después le vamos a pedir que nos cante algo.
Sí,
no
conozco nada
aquí, hombre, claro.
Ha sido comparsas como Ara Calacana, que eso tú tuviste una experiencia tremenda, ¿no? De Ara Calacana, ¿no?
Sí, la verdad que fue una experiencia muy bonita. Además, lo guardo con mucho cariño porque yo tenía 21 años, me parece, por aquella época. Y bueno, yo venía de salir con Luis Ripoll. Y bueno, fue un año bastante bonito. Lo viví con mucha intensidad desde el principio y la verdad que es una experiencia que para mí se queda.
¿Y tú sentías por entonces que tenías que sacar tu propia comparsa, que tú tienes que escribir, tienes que contar cosas?
No tenía esa llamada, ¿no? No tenía esa llamada. En el segundo año que salí con Juan Carlos Aragón, saqué una comparsa juvenil porque los chavales vinieron a mí y me pidieron que le hiciera un repertorio y hice una comparsa. Ahí empecé un poquito ya a notar un poco la inquietud. También hice alguna letra cuando salí con Luis Ripoll, hice alguna letra porque vamos un poquito más de repertorio de tiempo y hice una colaboración, se cantó en el Falla, sí, es verdad que algo me picaba, pero no con tanta fuerza como...
¿Cuáles fueron las comparsas de Ripoll, Germán?
Yo salí solo un año con Luis Ripoll. Uh-huh. Salí un año en 2006, se llamaba La Voluntad para los Artistas.
La Voluntad para los Artistas, sí, sí.
Y coincidí con grandes amigos. Uh-huh. Y la verdad que fue una experiencia muy bonita salir con un carnavalero ilustre y como es Luis Ripoll.
Uh-huh. Sin duda.
Y cuando uno se enfrenta a crear una comparsa, eso, bueno, a mí se me ve tan grande eso, ¿por dónde empieza? ¿Lo primero es la idea?
Lo primero es la idea, yo creo que tiene que ser la base y...
O sea, eso lo tenemos ya para el 19, ¿no?
Sí, vale. Creo que sí.
¿Después viene la música?
Después viene la música al paso doble.
Que sí. También la tenemos, ¿no?
También la tenemos.
¿Y estás contento?
Bueno, yo no sé quién tiene que...
Yo estoy intentando pescar algo, a ver si nos da alguna información de cara al año que viene, pero va a ser complicado, ¿no?
Bueno, yo me he volcado y he intentado pues mejorar un poquito cada año. Y bueno, ahí está.
¿Qué objetivo te has propuesto, Germán?
Pues la verdad que... Es que después de lo del año pasado quizás no sea muy... Yo soy un poquito supersticioso, aunque cantara lo contrario... Pero en cierta parte sí lo soy. Prefiero no primero no hacerte ilusiones, porque al final el objetivo eso es muy falso, porque no, tú no eres un corredor que corre en 9 segundos y ya está. Eso es el arte es algo muy subjetivo. Es arte, pero estás compitiendo, tiene una particularidad muy especial y después tú no sabes cómo la gente va a coger tu obra. Entonces, en cuanto a eso no me puedo marcar un objetivo. Lo que sí me he propuesto es que el mensaje sea claro, fácil, e intentar enamorar a la gente como otros años lo hemos hecho y que la comparsa cale no solo en el público que nos suele seguir, sino que sea extensible a mucha más gente.
Obedece este año, ¿no? Obedece.
Obedece.
Muy innovado.
A ver si lo pone más complicado, ¿no?
La verdad que es bastante complicado, pero sí es verdad que buscábamos ese impacto visual, porque es verdad que antiguamente sí las comparsas bueno, el carnaval y todo era más de oída, pero hoy prácticamente lo estamos viendo todo el tiempo, ¿no? Con las formas de comunicarse han cambiado y buscábamos ese impacto de esa variación pequeña en la letra y jugar un poquito con la comparsa.
Con refuerzos importantes este año, ¿no? El Ali, Julián, EU, sí. Han sido fichajes potentes, ¿no? Para el grupo, ¿no?
Sí.
Julián ya estuvo contigo, ¿no?
Julián ya estuvo conmigo, Eugenio también.
Claro.
También sale un debutante que se llama Chema, que no ha salido nunca en carnaval, pero sí tiene su historial en otros proyectos musicales, ¿no? Y la verdad que le aporta un punto diferente a la comparsa, y sobre todo pues la incorporación de Lali, que prácticamente fue el primero que vino a cambiar un poquito esa tendencia negativa en la que estábamos metidos, porque quiera que no, el Falla consume mucho. No ha sido un año fácil desde el principio, la verdad. Y el hecho de que alguien con el caché que tiene Lali, con la credibilidad que tiene en el carnaval y su calidad, pues que confíe en ti, que confíe en tu comparsa, después de todo lo que hemos vivido a nivel concurso este año, pues es un plus de motivación que en el momento en el que él entró faltaba. Y la verdad que ha sido un resorte muy importante para la comparsa.
Yo escucho a más de uno, me gusta la comparsa. Ramón y lo escuchamos, ¿no? Las comparsas de Germán, o sea, que hay gente que le gustaría salir contigo, ¿no? Eso también tiene que ser un orgullo, ¿no?
Gente de arriba, ¿eh?
Gente de arriba, ¿no?
Estamos, en el carnaval.
Pues Ramón y tiene también unos tiros dados, también, en el carnaval, sí, por ejemplo, ¿no?
Algo sabe el chavalillo. Sí, sí, sí. No, hombre, la verdad que para mí es un orgullo. En la comparsa ha salido gente muy joven, con mucho potencial, pero es verdad que algunos consagrados han salido. Yo la verdad que estoy muy contento con la evolución que está teniendo el grupo y bueno, simplemente los comentarios ya de compañeros de gremio, ¿no? Como de Ramón, que también es amigo, ¿no? Pero eso reconforta mucho como autor porque, bueno, tú puedes tener un traspié en el concurso, pero que se valore en global la obra, los pasos que tú estás dando, pues es muy gratificante.
En el carnaval de hoy, en el concurso más bien, ¿es vital tener un grupo potente?
Sí.
¿Para competir?
Sí. Si no es vital, es muy importante, porque ya marca un escalón. Y se llama mucho a la sencillez, pero...
Sí, pero ¿quién tiene recursos?
No es real.
Claro.
O sea... No es real porque es un vehículo de transmisión muy importante y es un poquito como la pescadilla que se muerde la cola. Es como... ¿Se puede lograr algo con un grupo de menor calado? No lo sé. Se puede, pero es puntual. No creo que sea sostenible en el tiempo. Es verdad que el carnaval ha evolucionado mucho y eso es una de las partes que los grupos son muy potentes y para estar ahí, si no al mismo nivel vocal... Algo diferente tienes que tener. Yeah. Tienes que, si no puedes competir con ellos a nivel vocal, porque no tengan las mismas potencias o las mismas cualidades vocales, tienes que presentar algo especial, claro, que tú, como todo en la vida, ¿no? Pero es verdad que esas diferencias se notan mucho. Si no puedes competir por un lado, pues tienes que hacerlo por otro.
¿Qué te falta a ti para llegar a ese escalón con, no sé, con los grandes, ¿no? Juan Carlos, con Ares, con Tontino, no sé.
Hombre, yo no lo sé.
Una final, ¿no?
Una final, quizás que la gente confíe en nosotros y que se deje de ver esa diferencia, porque muchas veces es verdad que yo no niego la calidad que tienen, sí, bueno, claro, su nombre bien ganado con los años, pero es verdad que el concurso es muy conservador y nosotros
que eclipsan mucho los grandes a los demás, eclipsan mucho el resto.
Eclipsa el mismo concurso, porque al final el concurso es lo que marca las líneas. Nosotros, afortunadamente, al margen del concurso, porque no hemos, en nuestro historial, no, en el concurso no hemos solido quedar bien. Quiero decir, la diferencia entre la popularidad de la agrupación y las posiciones que tienen en el Falla no se corresponden. Y esa es mi duda, ¿no? Es decir, bueno, si a mí se me exige como autor... porque después no se corresponde a lo mejor con ese nivel en las tablas clasificatorias, ¿no? Es verdad que es una duda que tengo siempre, que bueno, no tengo la respuesta, pero es verdad que algún jurado alguna vez tendrá que dar el paso, ya no por nosotros, sino por la misma por el mismo concurso, a darle un poquito de aire.
La regeneración del concurso.
Y que se regenere un poco. No digo que tenga que ser yo, pero sí es verdad que bueno, que haya esa rotación. Cuando se merezca, por supuesto.
Sí, claro.
No queremos regalos. Yo no quiero regalos.
Quizás este año, de entre las punteras hay más huecos, ¿no? Entre comillas. Antoni Martín ya no sale. Bienvenido no saca agrupación. Tino va a descansar. Entonces, parece que en el ambiente reina esa oportunidad para una de las que parece que está llamando a la puerta. Frank Quintana, Germán García Rendón, Nene Cheza, que alguna que este año, bueno, pues traiga un repertorio trabajado y potente, quizás tiene un filón ahí para colarse hasta la última fase del concurso.
Hombre, sigue siendo complicado, pero bueno, esos huecos pues dan un poquito más de oportunidad, ¿no? Pero al final lo más importante es hacer una agrupación de calidad y sobre todo hacerla conforme a tus propios valores, a tus propios principios y no traicionarse a uno mismo, ¿no? Ser leal y ser fiel a tu estilo y lo demás que tenga que venir, pues que venga.
Hermano, ¿cuánto tiempo tarda en hacer un paso doble? Una curiosidad. Porque una letra, porque después cuando uno la escucha, la ve tan directa, la ve tan fluida, la ve tan una opinión tan visceral, entre comillas, ¿no? En el buen sentido, tan clara, que dice, esto la ha tenido que salir en una sentada de un golpe de genio.
Pues depende del tipo de paso doble. Hay muchos que en un par de horas lo puedes hacer, pero es verdad que previamente tiene un trabajo, por lo menos en mi caso, un trabajo de maduración mental, de darle vuelta a una idea, de aquí voy a decir esto, aquí voy a decir lo otro, y después ya cuando te sientas a ejecutar ya lo tienes en tu cabeza montado. Entonces es verdad que muchas veces
es poner las palabras.
Yo particularmente intento ser escrupuloso en las rimas y si en los que no son así de impulso rápido, pues me puedo llevar 2 días para una palabra, porque no encuentro la palabra adecuada y le doy 1000 vueltas. Pero el trabajo, por lo menos en la manera que yo tengo de hacer la comparsa, el trabajo más laborioso es el mental.
Oye, Germán, y una pregunta que le solemos hacer a nuestros invitados, que muchos de ellos han vivido el carnaval de antes y el carnaval actual, ¿no? Y nos comentan que hay un antes y un después de la llegada de la televisión y sobre todo de la llegada de las redes sociales. Obedece es una comparsa muy seguida en redes sociales, en YouTube, público millennial, por así decirlo, público joven. ¿Qué le ha aportado al carnaval las nuevas tecnologías, las redes sociales? O al menos en vuestro caso.
Hombre, yo creo que le ha aportado sobre todo visibilidad. Que reducir un poquito esa distancia de la que estamos hablando antes, porque en ese aspecto se universaliza un poco más y se democratiza un poco más, ¿no? Y si una tele no te pone, pues tú haces tu trabajo, intentas diferenciarte con un lenguaje directo, intentas diferenciarte con el público objetivo que tienes y te hace más fácil el llegar a un público potencial que a lo mejor antes pues no era ni pensable, ¿no?
Que digo yo una cosa, Germán, que ya es momento de que te cantes algo, ¿no? Digo yo.
Vamos a echarle valor.
Sí, ¿no? ¿Quién te va a ayudar?
Pues bueno, aprovechando que estaba aquí mi amigo Manolín.
¿Es su compadre o no?
Sí, pero sí, ¿no? Pero esto no implica que salga la comparsa ni que yo lo llame ni que él se venga.
Se lo tiene que currar todavía, ¿no? Tiene que hacer mérito, ¿no?
No me quiere todavía.
Nos llevamos regular.
¿Todavía? No me quiere todavía. No soy low cost.
Es muy polémico.
Bueno, pues todo vuestro el micrófono. Vamos allá, a ver qué nos cantáis. Vámonos.
Mientras tu falda mida vuestra dignidad y sea carne para hablar a tus espaldas, mientras la esencia del carmín en vuestros labios sea un sucio desagravio de tu decencia, mientras tu novio espécimen neandertal decida limitar con quien habla si no habla, mientras eduquen que no debes provocar y algún baboso te incomode mientras andas, porque eres guapa y si no quieres piropos te tapas, mientras que libre hagas lo que te vengan ganas y seas la puta y seas la guarra por destapar tus mil mil pasiones, tus mil pasiones sobre tu cama, mientras que un hombre sea más hombre y ella se la felicita. Por ser bonita, mientras trabajar sea diferente cuando cobre, mientras que en el bar dejen la cuenta siempre al hombre, mientras que te llamen feminazi por lo que te corresponde, mientras el machismo se siga aceptando y caminando entre nosotros como si nada. Lamentaremos entre llanto todos los días del año mujeres asesinadas.
Hemos escuchado un paso doble, en este caso a un tema que por desgracia sigue vigente, ¿no? Y que tú también te comprometes mucho con el tema del maltrato, que por desgracia hemos dicho, pues se le ha cantado mucho en el carnaval y se le va a tener que seguir cantando, me da a mí, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, en nuestro caso intentamos, cuando cantamos esta letra, intentamos darle un toque diferente, porque sí es verdad que se le canta mucho el maltrato, pero después se ven otras actitudes diarias que si bien no son la punta del iceberg, es todo lo que conduce a males mayores, ¿no? Entonces, nosotros en este caso sí utilizamos el tema de los micromachismos para hacer conciencia, sobre todo teniendo en cuenta que el público que sigue a la comparsa es un público mayoritariamente joven y nos veíamos en esa responsabilidad. Yo creo que se está dando un paso al frente en este caso, pero lo que sí yo he hecho en falta es un poquito la traducción de esas buenas intenciones a la realidad cotidiana. Sí. Y a llevarla a cabo realmente, porque muchas veces no se hace lo que se canta.
Uh-huh. Oye, ¿cómo se te ocurrió lo de Obedece? No sé si lo has contado alguna vez o no, pero sí, bueno, ¿cómo te viene eso de Obedece?
Pues mira, lo de Obedece, nosotros sacamos una comparsa que iba del Gran Dictador en sí. 2012 y no teníamos nombre y no teníamos ni idea de cómo llamar la comparsa. Entonces salieron nombres muy malos. Muy malo, buscando nazi, que nada, tío, nací en Cádiz con Z, era uno, nada, muy malo. Y en esa época salí yo con la chirigota del canijo. Y me dijo el canijo, Obedece,
con las siglas.
Con las siglas.
Un acrónimo.
Y le digo yo, hostia, esto está guay. Dice, hombre, es atípico. Le digo, no, pero me encanta. Pero le pusimos el símbolo de exclamación y el primer año pues ya nos llamamos Obedece. Como algo muy moderno, como lo que hablábamos, ¿no? Del público millennial, ¿no? Como lo has descrito. Y era una declaración de intenciones de la manera que íbamos a tener de comunicarnos con el público.
Y hasta hoy.
Y se quedó el sello, ¿eh?
Yo sí te escuché una vez que, bueno, que no, que lo quito, que no lo quiero, pero al final hasta hoy, ¿no?
Sí, bueno, realmente nosotros mantuvimos el sello porque esa comparsa conectó mucho con ciertos sectores. Y para nosotros iba a ser
una identidad,
una identidad y una manera de que, sin ser famoso, la gente pudiera identificarnos para el año siguiente. Uh-huh. Y también una manera de despersonalizar un poquito la comparsa ante el aluvión de comparsas que hay. Uh-huh. Y asociarlo más a una forma de hacer carnaval que a una persona en particular.
Y fíjate que me da a mí que La Vida es Bella es la comparsa menos tuya. No sé por qué, me da a mí una muy buena comparsa, evidentemente. Además creo que fue tu salto a semifinales, si no recuerdo mal. Uh-huh. Pero, no sé, quizás la No sé, la menos auténtica de Germán Ace Rendón, ¿puede ser o no?
No. Creo que no. Fue un cambio en la manera de hacer el carnaval y en la manera de concebirlo en ese momento, pero tan auténtica como las otras. Lo pasa que el cuerpo te va pidiendo
más suave, cosas. Germán. No es más suave esta comparsa, más fácil de escuchar, sí. Más melódica, más.
Sí, bueno, lo primero es que cuando una obra es auténtica, se adapta al propio estado en el que se encuentra la persona que lo crea. Entonces, por eso hay esos vaivenes. Sí es verdad que estaba menos cargada, porque hablando y analizando, pues, porque no había conectado la comparsa del año anterior, el show de Pinocho, cenando con mi amigo, con Adrián Páez, que es el director, y con Javi el Ojo, Javi me dijo, mira, yo te voy a decir una cosa que es lo que yo pienso, que es que hay que echarle más agua a la mezcla. Entonces eso a mí me hizo ver el problema de conexión que había con el público general.
A lo mejor era demasiado denso el mensaje.
Era demasiado denso. Es verdad que no te debes traicionar, pero sí es verdad que se lo puedes dar de otra manera. Y ese fue el cambio real que hubo de La Vida es Bella con las anteriores. Una dulcificación del mensaje, pero el fondo se mantenía y se lo dábamos más cantado y de otra manera. Pero la comparsa era reivindicativa y pese a ser optimista no era nada conformista y al final tenía un mensaje de raíz que no dejaba de ser reivindicativo.
Oye, ¿qué le ha dado el carnaval a Germán?
A mí me ha dado muchísimo, la verdad. Y bueno, el año pasado lo expresé en una letra que no pudimos cantarla.
Preciosa, por cierto.
Era preciosa y además es una espina muy grande que tengo porque responde a esa pregunta, ¿no? Yo llevo haciendo carnaval desde antes de hacer carnaval, ¿no? Yo me he criado en el barrio del Falla, en la calle Soledad, al lado del teatro, y veía desde pequeño como cuando estaba jugando a la pelota, como las agrupaciones entraban haciendo pasacalle, ¿no? Y desde ahí, pues, en todos los momentos de mi vida, pues me ha acompañado, me ha abierto muchas puertas y la verdad que al carnaval, pues, tengo muchas palabras de agradecimiento y al final es una manera de concebir la vida.
La letra es una auténtica maravilla, ¿eh?
Hay una guitarra por aquí, Germán, yo no te digo nada.
Quien no la haya escuchado tiene posibilidad de buscarla porque...
Vamos a intentarlo.
Venga, pues vamos por la guitarra.
Es una auténtica maravilla.
Bueno, pues la guitarra y ahí va, Germán Ace Rendón. Todo tuyo, Germán.
Cuando nací al reflejo de la luna, como un violín ya mecías tú mi cuna, no caminabas ya marcabas cada paso, y mis primeras palabras fueron tu primer legado. Adolescente, fuiste el testigo silencioso, compañero, de los placeres más gamberros en las noches frente al mar, donde aprendí lo verdadero que se esconde en la amistad. Me robaste el amor que tú mismo me habías dado y pintaste de colores mis mañanas y mis canciones, hasta verme enamorado, clavo ardiendo de mis penas, avanzando de tu mano, liberaste mis cadenas y me abriste tantas puertas más de las que me has cerrado. Que mis hijos llevarán en la sangre tu verdad, y hasta el día en que me muera, soportando mis arrugas y mis condenas, a mi vera, quien desprecia y echa sal a tu herida, a mi alma regalaste tanto que nunca se olvida. Como quieres que no cante, como quieres que no diga, que el carnaval es mi vida.
¡Olé! ¡Qué maravilla! Y lo es, claro que sí. Es tu vida, claro que sí, Germán. Bueno, que...
¿Y ahora qué?
Nosotros nos vamos a cantar bien tenido porque si no nos lo cargamos. Pero vaya maravilla y que... ¿Qué le pides a este carnaval, Germán?
Bueno, la verdad que le pido resarcirnos un poquito del año anterior. Y no solo me refiero a la clasificación en el Falla, que si es también, pues de lujo. Sino que disfrutemos mucho y que al final el grupo vea gratificado su trabajo, por lo menos en cariño y en disfrute. Que no se puede olvidar que al final el carnaval lo hacemos como vía de escape uh-huh. y como herramienta de expresión. Y yo creo que eso no se puede olvidar.
Pues ojalá sea así, estaremos para contarlo y disfrutarlo, por supuesto. Sí.
Germán, que te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros aquí en la cadena COPE. Gracias.
Muchas gracias a vosotros por contar conmigo.
No queda nada, estoy vacío, el sol me abraza y quema de frío. Algo me dice que en el alma, que no me rinda, no pierda la calma y que lo vuelva a intentar. Que siento tan solo, que tan solo te siento, y si todo es desierto, pues yo camino, camino y camino.
En COPE Cádiz, tangos y pasodobles.
Cerveza, cerveza, cerveza. De
en COPE Cádiz.
Y lucha por lo que es tuyo. No olvides que todo es tuyo.
Tangos y pasodobles.
Defiéndelo con orgullo. Que es tu carnaval.
Y siempre tangos y pasodobles el homenaje a los grandes carnavaleros de nuestra fiesta con Antonio Rivas. Hola Antonio, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal?
Que buscamos hoy otro grande. Que ¿Tiene estrella o no, Antonio?
No, este no tiene estrella, pero la tiene en el alma de todos los que nos gustan las raíces del concurso por lo mucho que nos aportó.
Bien que la merecería, ¿no?
Bien que la merecería, sí.
Pues sí.
Como todo, siempre es discutible todo este tipo de méritos que se valoran por las personas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esta es su obra y una de las estrellas que tiene es que está en boca de los gaditanos, que todavía se cantan cosas suyas y se recuerdan a pesar de que es un hombre que falleció hace muchos años y que dejó una impronta de coplas importante.
Gustavo Rosales Márquez, Agüillo.
Agüillo, que hay que distinguir que hay dos. Agüillo es el padre, Gustavo, este, y también Manolo, su hijo, Agüillo. Manolo Rosales fue el autor del cuarteto del Peña, casi siempre escribió los guiones del Peña y el Masa. Pero hoy nos referimos a su padre, a Gustavo. Gustavo, como decimos, no tiene estrella y el apodo le viene porque en los juegos infantiles se solía gritar a veces cuando se hacían travesuras en la plazoleta y tal, pues o que viene el Keu, que era el guardia, y dijo, agua, agua, y este era el que se encargaba de gritar agua, agua, decía, agua, aguillo, decía él.
Entonces, de aguillo, claro.
De ahí le viene lo de aguillo, mote que digo que luego hereda su hijo Manolo. Pero aquí hablamos de Gustavo, que nace en 1909 en la calle de San Bernardo, que hoy es la calle Pericón de Cádiz, por tanto un viñero de pura cepa. Trabajó de joven en la carpintería de su padre, que tenía en la calle La Palma. Ese fue luego su oficio en astillero, en concreto maestro de ebanistería hasta su jubilación. La trayectoria carnavalesca de Gustavo empieza en el año 34 en un coro que se llamó Las Mariposas, que fue primer premio, donde también participó Fletilla, del que ya hemos hablado en otra ocasión. Al año siguiente está en un coro de Manolo Cañamaque, que también hemos hablado, en el año 35, Los Pamplis, otro coro que ha quedado alguna de sus coplas. Y para el 36 tampoco eligió mal, porque salió y colaboró en las letras del coro que quedó primer premio del 36, el último año que hubo concurso antes de la guerra, en Los Majos de Cádiz. Tras este paréntesis de la guerra, en el 49 escribe para el coro Los Molineros Holandeses, y en el 50 se consolida como autor con el coro Los Gondoleros de Venecia. Al año siguiente colabora en el repertorio de Los Asmines, del que también colaboraba Juan Posse, Paco Campo. Antes era muy, muy común eso de que una serie de autores todos se metían y hacían una obra prácticamente en cooperativa donde todo el mundo aportaba. Pues él aportó a este coro. Sigue luego con Los Fundadores de Cádiz, al que llamaban el coro de los astilleros, porque, como él le decíamos que era maestro de balistería de astilleros, allí es donde él se nutría de los componentes, allí sacaba la plantilla de su grupo. En el año 55 saca con Paco Alba el coro Los Mosqueteros. Un coro que, por cierto, en estos días que hay de homenaje a Paco Alba, que ha habido congreso incluso, se ha recuperado la música de ese tango, que era muy desconocido y ahora está por fin grabada para todo el mundo. Pues ahí también participa este hombre con letras. Su participación en los coros también sigue con Los Niños del Ayer, El Pájaro Azul y sus Matuteros, Los Gauchos Musicales, Los Tesoros de la Tierra o los Mesoneros. Aunque Agüillo tal vez sea más conocido por sus últimas chirigotas. Y sacó también comparsa, con la música de Paco Campos. Por ejemplo, en el año 60 saca Los Cumplidos, en el 61 Los Indianos, que curiosamente le gana a la de Paco Alba. Todo el mundo tiene el mito ese de que Antonio Martín le gana a Paco Alba en comparsa con un Capricho Andaluz y Estampollesca, y eso ya se pasó antes. En el 61 a Paco Alba le ganaron dos autores. Uno fue Antonio Torres con Los Cíngaros, y aquí nuestro amigo Agüillo y Paco Campos le gana con los Indianos, que es el segundo premio, y Paco se tiene que conformar con un tercero. Esta agrupación fue sancionada con dos días sin salir al carnaval, a la calle, y 100 pesetas de multa por cantar una letra censurada sobre los urinarios que había en la plaza de San Juan de Dios. Fíjense qué cosa. Pues por eso fue sancionado con 100 pesetas y con dos días sin salir a la calle. Al año siguiente saca la comparsa Los Criticones. Y en el 66 saca una agrupación que es curiosa, porque es la única vez que el Quini, que es el paradigma de director de coro, el defensor de los coros, ese año pues se inclina por sacar una comparsa y saca Los Filarmónicos. ¿Y a quién le corresponde escribir la letra? Pues a nuestro amigo Agüillo. Y su última comparsa serían Los Profetas. De la chirigota, que es de los que yo creo que más ha dejado Agüillo su impronta, y donde tenía como músico de cabecera a Paquito Campo, a Paco Campos Lado, que era una persona que ha participado muchas veces como guitarra de Paco Alba, pero que hacía sus musiquitas también, Paco Campos, pues ese es su músico de cabecera. Pero también Agüillo recurrió a lo mejor de la plantilla de músicos que había en Cádiz. Así, por ejemplo, se pasa la chirigota, como decimos, y lo primero que saca es con la música de Enrique Villegas. Saca Los Nuevos Atacantes. En el 64 lo hace con la música de Paco Alba, que también se ha recuperado ahora en el Congreso con un CD que se acaba de grabar, la música de Los Cinco Latosos y Uno Más. Ahí la letra es de Agüillo y la música de Paco Alba. También sigue con Los Humoristas, en este caso con Palacio. Siguió con Los Amargados, con Los Tímidos Solterones, y luego recurre a la música de Agustín González para una chirigota del que vamos a escuchar un paso después, que se llama Los Adiondos, en el año 66. En el 68 consigue con Paco Campos un hito histórico. Gana el primero y el segundo premio de chirigota, los dos, uno con Los Ceporros y otro con Los Guachisnay. todavía le quedaba Guillo, a pesar de estar al final de su época creadora, todavía le quedaban chirigotas muy buenas que sacar. Y estos tres autores sacan Los Cristobalitos, el primer premio del 70, con aquel personaje mítico de la televisión de Los Cristobalitos, Los Cacaños después y Los Aguaciles de Pueblo. Y la última agrupación que saca, ya enfermo, ya estaba terminando su trayectoria carnavalesca, Guillo, es Los Guapas de las Verbenas, del año 73, que tiene la música de un jovencísimo autor de 23 años que se llama Antonio Martín. Antonio, que era un amigo de Manolo, de su hijo, y del barrio, de la zona de San Vicente, de parar en el bar El Gavilán. Antonio Martín siempre ha dicho: mi maestro es Guillo. Allí se lo reconoce en un paso doble de Andaluces por el Mundo en el 84, pues le hace la música a su última chirigota, Los Guapos de las Verbenas. Nos vamos a quedar, de toda su inmensa obra, con dos cosas: con el paso doble de Los Sabiondos del 66 y con algún cuplé de Los Guachisnay del 68.
De una carta que le manda cierta moja a su novio que encuentra en Holanda. Tú hablas por la frente que la guarra de tu hermana se ha morido de repente.
Vamos a buscar a Mansilla, ¿no, José Juan?
Digo, porque dice la fuga de cerebro, pero Mansilla se viene para acá, hombre. A Mansilla lo vamos a traer, que fuga ni fuga.
No, es que va a venir.
¿Que va a venir? ¿Qué me cuenta?
Va a venir al Falla.
Hombre, por favor.
Que sí, que sí, que sí.
Qué grande, eso no lo tiene que contar él.
Mansi, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Hola, Rubén. Hola, José Juan. Muy buenas. ¿Cómo estáis?
Que confirmas tu presencia en el COA 2019. Feliz año, eso ante todo. Es que ya la Navidad es como estamos ya en modo Falla, en modo carnaval, ya, pues ya.
Estamos en Semana Santa casi.
Ya estamos en cuaresma.
Estáis en enero y es
nosotros
día...
contamos los años por carnavales. Lo de fin de año ya para nosotros se nos queda corto.
Sí, sí,
eso
sí.
Es verdad, eso es verdad. Que sí, que voy a ir, que es verdad.
¿Que sí?
Pero vamos, imagino que entre esta semana y la siguiente aparecerá un bando municipal, que me ha dicho a mi Kichi que va a hacer.
Hecho. Sí. Estaremos
para
al tanto.
Que la gente tenga claro que voy a ir por allí, ¿vale?
Vale.
Bueno, queda claro también que voy a ir a la presentación de Martínez Ares y a la presentación de Aragón, ¿vale?
¿Qué dices?
Oye,
sí,
¿qué dices? Sí,
qué, claro, qué mal gusto tienes.
He elegido dos buenos partidos.
Qué mal gusto.
Eso es como ir a ver un Madrid-Barça.
Totalmente.
¿no? Sí, más o menos, más o menos.
Un Madrid Atlético.
Pero por fases, ¿no? La primera parte del Madrid-Barça el lunes y la segunda el martes, claro.
Eso voy a hacer.
Sí. Está bien, está bien.
Espero disfrutarlo allí con vosotros, ya lo sabéis.
Seguro. Sí. Bueno, antes de que nos traigas a uno de los ilustres carnavaleros que tenéis en tiempo de juego.
Sí. Todos ilustres. No mientes.
Hombre, maravillosos todos. ¿Qué copla traes, querido?
A ver, traigo una copla para empezar este 2019 que, aparte de que me gusta mucho y por eso la he elegido, es que esta mañana me he despertado así un poquito majara y digo, voy a hacer un homenaje hoy a los majaras.
Anda.
Y en vez de coger una copla, una letra de cualquier año los majaras, que podría haber elegido muchas porque la mayoría eran buenísimas, pues me he acordado de la comparsa África en 2014 y de Pepito Martínez, de Luis Ripoll.
¡Qué maravilla!
Y de ese comparsón, no lo diré.
Comparsón,
que lo que hace es un homenaje a los majaras de toda la vida, ¿no? A Pedro el Majara y a toda su gente.
Sí, porque fue la primera vez que prácticamente el grueso de la comparsa los majaras se vino a Cádiz a salir con un autor gaditano.
Eso es. Así que...
Claro, se tenían que acordar de los majaras.
Claro, yo creo que lo mejor es escuchar ese primer paso doble de la clasificatoria, de la preliminar de África.
Sin dudar, para mi bien, para mi mal, que yo me volviera majara. Carnaval, de ida y vuelta en la bahía, mezclando el cuerpo y la casita, mi sentido despertaba. Carnaval, con los hindúes y los galanes, mi locura provocaba, y aquel 4 de diciembre que ya majara para siempre me dejaste sin dudar. Y nadie cambiará mi mente. Tu herencia fue
en Baquipongo,
que haya pasado medio siglo.
Tenía Lingala,
igual que el vaporcito,
conocí un mundo
en viaje de ilusión,
en Bambara,
que Caina recibía y esparcía por su calle. Voces del pueblo, transformó los carnavales. Hoy, desde aquí, aunque me sube la mano, otros tiempos, otra cara, con cantores gaditanos, te traigo mi nueva comparsa, y hasta Cádiz se ha venido a partirse la garganta, con el solo pensamiento, en ojo y con la gana. Hoy, un majara canta en Cádiz,
escapado de su pueblo,
a decirte como siempre. Lo mucho que te quiero, mi palabra de
paz. Qué bonito la música de Pepito Martínez.
Qué melodía. ¿Eh?
¿Es reconocible o no?
Sí, bueno, es muy bonita la música, la verdad. Y
muy bonita.
Precioso, tío.
Sí.
Precioso.
Y Ale tampoco canta mal, ¿eh?
No, el grupo que llevaba era una maravilla, ¿eh?
Sí,
el grupo de África con
ahí su voz en
con Joaquín, con Lore, que vaya.
Sí, que por cierto, yo creo que este paso doble nos le cantó aquí el año pasado cuando estuvo Vale. Me quiere sonar a mí que le escuché.
Nos cantó uno de África.
Nos cantó uno de África.
No recuerdo si era este.
Vale, pues ya, si no era este, digo, ya me he colado yo, pero me sonaba a mí que nos había cantado uno de África.
Uno de África, sí. Nos cantó.
La verdad es que sí. Bueno, que. A ver.
Ha llegado.
Estoy nervioso.
Ha llegado un gran momento, ¿eh? Un gran momento.
Ha pasado por aquí de... Paco González, Maldini.
Sí, becarios.
Tomás Guas.
Nos guardaba el mejor plato para hoy.
Poli Rincón. Sí. Becarios.
No son nadie. Al lado de la persona que tengo sentada a mi izquierda.
Hacemos redoble.
Sí, hacedlo vosotros si queréis con la boca. Porque nos visita un ilustre miembro del tiempo de juego con todos ustedes y con Cádiz, don Jorge Armenteros. Hola, Jorge.
Hola, ¿qué tal, compañero?
¿Cómo estás?
Pues fíjate, emocionado de estar aquí con vosotros.
Ya, ya, sí,
se, qué esa gente de Cádiz, se me caen las lágrimas,
sí,
de verdad.
Sí.
Bueno, no hace falta chocolate. No hace falta que os cuente mucho, Rubén y José Juan, de quién es Jorge el Negro Armentero, Don Negro, como me dice, por ser tú, Don
exacto,
Negro.
Exacto.
Único en su especie.
Mano derecha absoluta de Pepe Domingo Castaño.
Magnífico.
Sonido, base de sonidos imprescindibles en el tiempo de juego.
Pues eso.
Bien imprescindible.
Entre otras cosas. Pero yo realmente la primera pregunta que le haría antes que lances el test, Mansi, es ¿sí? ¿Cuántas veces por Cádiz?
Pues mira, si te digo la verdad, hace muchos años que no voy, pero fui como 4 o 5 años seguidos cuando yo vivía en Mallorca, que viajaba con el Mallorca a jugar contra el Cádiz.
Fíjate
si eso hace, vamos... Era yo un bebé.
No existía ni las espinilleras.
Sí, correcto.
Todavía.
Correcto.
Ni media,
bueno, jugaba Mágico González. Por eso te digo todo.
Década de los 80, entonces.
Sí,
los 80.
Sí.
Hay que remediarlo pronto, ¿eh?
Correcto. Y eso va a ser en días.
Muy bien. Sí.
Hecho, ya veremos la palabra.
Veremos eso. Bueno, me dais vuestro consentimiento para que le empecemos a hacer el,
adelante,
el
todo
test
tuyo
del carnaval.
Vamos allá, a ver cuántos
no sabéis muy duros, ¿eh? No sé.
Venga,
muy duros.
La primera pregunta que tengo que hacerte a ti, porque te la hago a ti, se la he hecho a todos los invitados que tiene esta sección, es si tienes algo en contra de Cádiz o de los gaditanos.
En absoluto. Además, me parecen que son primos hermanos con los cubanos.
Vaya, algo así decía Carlos Cano en una letra suya.
Pues sí.
Sí, ¿no? Sí. No sé si te suena, pero decía algo así como Cádiz es La Habana con más negritos. ¿Cómo era esto?
La Habana es Cádiz con más negritos, Cádiz es La Habana con más salero.
Claro. Ah, pues mira, no lo sabía, pero pues lo digo en serio. Te lo digo en serio.
Sí, sí, no, vale, dicen que la parte del malecón cubano se parece mucho a nuestro campo del sur, gaditano.
Sí, y el sabor
tienen
que tenemos.
Tienen similitudes.
Sabroso.
Yo a ti te veo y es que, digo, coño, un gaditano. Bueno, primera pregunta. Esta se la hago a todos, pero es que te la tengo que hacer porque es muy graciosa.
Ya verás.
¿Qué es el COAC? Son 4 letras, ¿eh? C-O-A-C, COAC. Intenta deletrearlo, a ver.
COAC. O sea, decirlo lo digo bien.
Sí, lo dices de maravilla.
Pero no tengo ni...
¿No tienes ni idea? ¿Te rindes? ¿En la primera ya te rindes?
Joder, el COAC.
Venga, vale, vete pensando en la que te voy a hacer la segunda.
Vale.
Segunda pregunta del test del carnaval a Jorge Armenteros. Alejandro Sanz ha sido pregonero del carnaval de Cádiz. ¿Eso es verdadero o falso?
Verdadero.
¿Estás muy seguro?
Sí, la ha dicho con
seguridad. Porque lo sabe.
Sí.
¿Ha estudiado?
No, pero me llamó y me dijo,
voy a ir, niño, vente conmigo.
Sí, pero no pude ir.
Es verdad, lo acertado, ya me molesta. Sí. En el año 2005,
mira, ya
Alejandro
una,
Sanz fue pregonero del carnaval de Cádiz.
Correcto.
Tercera pregunta, a ver si te sabes cuáles son las cuatro modalidades. Las cuatro modalidades de agrupaciones que participan en el concurso. Te voy a dar una pista, venga. La primera, chirigota.
Ajá. Chirigota.
Tres más.
La has quitado la que se sabía.
Sí, la única que me sabía,
de hecho. Menudo puedo decir este tío, la única que me sabía.
Pero qué facilísimo, venga,
sí,
va.
No, pues, pues no tengo ni...
te voy a decir a otra, ver. Comparsas.
Ah, es verdad, las comparsas, chirigota...
Uno con mucha gente.
Coros.
Ay,
los coros.
Los coros, ¿no? No pueden ser más de Cádiz.
Claro, sí, los coros. Claro.
Y el otro te lo voy a decir.
¿Y uno formado por cuatro?
No te lo vas a decir.
Cuarteto.
Los cuartos.
Claro.
¡Olé!
El tío más grande.
Bien.
Ha estudiado.
Como Poli.
Llevo tres días con los codos ahí.
Venga, seguimos. ¿Qué grupo de estos cuatro, entre comparsas y chirigotas, no representaban un tipo de unos negritos? ¿Vale? He traído preguntas así que tengan un poquito que ver contigo. A. No te quemes todavía. B. No tenemos el Congo para farolillos. C. África. O D. Los emires por donde se mire. Hay uno de estos que no iban de negritos.
Los emires por donde se mire.
Qué capullo.
Muy bien.
Sí, señor. Chirigota del yuyu.
Vamos, sí, para nota, ¿eh?
Iban de árabes, no iban de, claro, de mires, claro.
Estoy
no
que
iban,
lo tiro, ¿eh? Estoy pero... poniendo blanco como Michael Jackson.
¿Sabes de qué color son los ladrillos del Gran Teatro Falla de Cádiz?
Pues serán de color teja, ¿no?
De color teja.
Hay que definir.
Sosa, floja y se puede mejorar muchísimo.
Color albero.
Color rojo, colorado,
rojo,
hombre.
Bueno, rojo, no se la es que teja.
No se la sabe.
Hombre,
no se
teja
sabe.
Para mí era ese color, pero bueno.
O colorado o no valía la respuesta, vale, era vale, colorado.
No lo sabía. ¿Vale? Colorado no lo sabía.
Venga, que vamos por la sexta. ¿Cómo se llama el mítico muerto, un muerto, de la chirigota No te vayas todavía? Y te voy a dar tres opciones.
No te vayas, por favor.
A. Manuel como lama.
Ajá.
B, Pepe, como don José Domingo Castaño, se sienta a tu lado, no sé si le conoces.
Sí, sí, el chaval de San
Pedro. O C, Paco, como el González.
Pues me parece que...
¿A quién le ve más cara de muerto, Armentero?
Piensa los tres.
Mira, la cosa está entre Paco y Lama.
Entre Paco y Lama, vale.
Bueno, pues buen descarte.
Tienes que decirte.
Pues me descarto por... Venga, dejo fuera a Paco.
O sea, Lama, sí. Manuel. Sí. Joder,
qué suerte.
Lo has acertado, el Manuel. Pero esto es por suerte, tío.
No, no, suerte no, que estoy yo lo tiro, que yo me lo he currado.
Es el que va a estar acertando de todo, ¿eh?
Primero.
Tu retratito.
Sí, total.
Estoy...
Pero es súper famoso.
Sí, ya, ya.
No podía cantar, el Manuel, un muerto que sacaron el año pasado, el anterior, la chirigota del bizcocho, hace dos años.
Sí, sin cantar al protagonista.
Figurante, y era el protagonista de la chirigota. Y vamos, más famoso que la chirigota entera y que la mayoría del carnaval.
O sea, que ha pasado la historia.
Sí, sí, ha pasado la historia. Sí, deberías sabértela sin que yo te esté preguntando.
Ya, bueno.
Pero bueno, venga, vale. Séptima pregunta. ¿Representa la voz de un octavilla?
¿Representa la voz de un octavilla?
Sí, ¿cómo sería?
¡Ay!
Has hecho un contralto casi.
¡Ay, ay!
Solo por el arte que tiene negro te la voy a dar.
Es la voz finita.
La voz finita, la voz finita.
Claro.
Y el negro tiene la voz finita.
Sí,
sí, lo habréis visto los villancicos que grabamos cada año. Octava, ¿quién será el pregonero del carnaval 2019? Va la cosa de pregones. A, Andy Lucas. B, Joaquín Sabina. O C, Melody.
Ya te digo que Joaquín Sabina no.
Vale, venga.
Y entre Melody que... Y Andy Lucas.
Sí.
Yo creo que va a ser Melody.
Melody. Entre Melody y Andy Lucas, Melody.
Creo que sí.
Melody.
Mira que íbamos
Melody.
Bien.
Mira. No sé si echarte directamente.
Es Andy Lucas, ya lo sé.
Hombre, no es Andy Lucas. Sabía que te iba a pillar en esta. Es Joaquín Sabina.
¿Joaquín Sabina?
Sí, claro, señor. Hombre, Joaquín, claro, Sabina.
¿Va a llegar?
¿Pero tú qué te crees que es el carnaval?
Va a llegar. Va a llegar. ¡Qué malo!
Vale. No, pues nada.
Oye, quedan dos semanas. Bueno, queda poco más, pero...
No, digo, si va a llegar a tiempo, digo, si va a llegar a tiempo.
En mes y medio digo yo que aguantará el hombre, ¿no?
Vaya tela.
Bueno, un beso al gran Joaquín Sabina.
Hombre, que... Que además puedo decir que lo conozco, sí, muy bien, de hace muchísimos años, que le estuvo muchos años viviendo en Mallorca.
Pues mira, te querrá mucho después, sí, de esta respuesta.
No, es un monstruo.
Novena pregunta, nos quedan dos solo. ¿Con qué comparsa te quedas? Y las dos tienen aire cubano. ¿Con la guayabera? Que creo que te he puesto alguna cosita el año pasado. ¿O con la revolución?
Yo es que... La guayabera.
Yo sé que has escuchado mucho las dos. La guayabera, te gustó más. Eres más juancarlista que de Martínez Ares.
Sí.
Sabía yo.
No, aparte de la guayabera, sabía también yo, porque sabes que eso es una camisa...
Sí, que viene típica... mucho tu guayabera. Tú aquí vestido con guayabera.
Exacto.
Venga, la guayabera es tu comparsa favorita. Y la décima es una proposición que te hago. Si tuvieras que ponerle nombre a una chirigota, si tú tuvieras una chirigota, ¿qué nombre le pondrías?
Al rico chocolate.
Oye, no es mal nombre. Le pega más a un coro, quizá.
Al rico chocolate, sí, chocolate,
pero
sí,
no,
un coro, sí, un coro, sí, está bien.
Mira,
ole, sí, pues sí. Mira, ya tenemos nombre para la chirigota que vamos a sacar el año que viene, que no te lo he dicho, pero es que vamos a sacar.
¿Ah, sí? Vale, perfecto, pues
vas,
mira,
a ir tú adelante.
Perfecto. Sin ningún problema, me tiro al barro.
Tabillita.
Yo me tiro ahí al chocolate.
Bueno, hasta aquí han llegado las 10 preguntas
grande
del carnaval a Jorge Armentero. Yo creo que la supera con creces.
Sí,
yo creo que es el número uno por ahí, oído. El exigente jurado de Cádiz no sé qué dice.
Nivel Champions. Nivel Champions. Ni previa ni nada, nivel Champions.
Directamente a jugar la semis.
Sí.
Así que nada, José Juan y...
Ni Intertoto siquiera, ¿eh?
Rubén... Aquí tenemos que dejar esta conexión y
bueno,
la semana conviene con
un abrazo grande
con más invitados.
Gracias, grande.
Adiós,
Cádiz.
Adiós. Nos vemos. Hasta luego. Al toro de la desidia, ese hay que pegarlo, quiebro. España es que está fatal.
Terminamos, nos vamos, ponemos aquí el punto y seguido al penúltimo programa antes del comienzo del concurso, que ya sabes que el próximo 26 de enero comienzan las preliminares en adultos y desde las 7 de la tarde los micrófonos de la cadena COPE estarán ya en el Gran Teatro Falla. Así que hasta ese momento de arranque del concurso, para los adultos, nosotros nos preparamos a una nueva entrega que tendremos muy prontito
para ti. En los próximos días, claro que sí. Más
la octava, ¿verdad?
La octava y última de nuestros tangos y pasoles en la web, pero ya saben que nuestros oyentes, que a partir de la semana que viene estamos a tope también en la web y en la FM tradicional, claro que sí.
Pues volveremos a disfrutar y a pasarlo bien. Gracias por acompañarnos. Un saludo.
Adiós, adiós.